Ha subido la temperatura aparentemente, ¿ah? Acá al menos el estudio de la radio está fresquito, por razones obvias, ¿no? Pero, no, porque no sea fresco, no digo que está fresquito porque tenemos el aire acondicionado ahí, pero dicen que afuera hay bastante, ha bajado mucho la temperatura, o sea, ha subido la temperatura, pero se ha mantenido más bien constante, diría yo. La humedad ha ido bajando un poco, y dicen que hay algunos sectores donde incluso hay viento acá en la región metropolitana. Nos van contando ustedes, auditores, cómo está el tiempo en sus comunas, ¿les parece? Para ir haciendo también un poco el resumen a esta hora de la madrugada. Ya son las 3 de la mañana en punto, iremos a las noticias.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Donde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio.
Cobertura total. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, cuestionó la revisión de la Contraloría General de la República, que detectó fallas en el sistema de admisión escolar que habrían dejado a más de 4.000 estudiantes sin cumplir sus estudios en 2024. Desde la cartera se solicitó una reunión con el órgano liderado por Dorothy Pérez para conocer la metodología usada en el estudio realizado por el ente fiscalizador. Francisca Cárez nos cuenta.
El gobierno desestimó el alcance del informe de la Contraloría General de la República que detectó falencias en el sistema de admisión escolar y que alertó sobre miles de estudiantes sin establecimiento asignado durante 2024. Según el ente fiscalizador, al 15 de mayo de ese año, 4.521 alumnos permanecían sin colegio pese a estar inscritos en el SAE, mientras que 31.531 estudiantes fueron matriculados sin haber pasado por el sistema a través de la plataforma Anótate la Lista. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo que el documento no constituye una novedad para la cartera y afirmó que sus observaciones ya han sido abordadas o se encuentran en proceso de implementación. Además, planteó dudas sobre la metodología utilizada y la cifra de matrículas irregulares, señalando que en el reporte se incluirían estudiantes de niveles parvularios y de educación de jóvenes y adultos que no forman parte del SAE. En ese contexto, el ministerio solicitó una reunión con la Contraloría para revisar los antecedentes y precisar los datos.
Hay dudas respecto a cuál es la metodología utilizada. El día de hoy nos hemos comunicado con el gabinete de la Contralora a propósito de ver esta noticia para pedirle una reunión de carácter técnica y política, modo tal que podamos abordar estas diferencias.
La reunión entre el Ministerio de Educación y la Contraloría quedó fijada para el 22 de enero, considerando, según explicó el Ejecutivo, las restricciones de agenda propias del cierre legislativo y de los procesos administrativos del sistema de educación.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Cristian Araya, anunció que la próxima semana buscarán despachar el proyecto de inteligencia económica con la propuesta de levantamiento del secreto bancario ya rechazada. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes.
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados votará y despachará la próxima semana el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica con el levantamiento del secreto bancario ya rechazado. El presidente de la comisión, el diputado republicano Cristian Araya, dijo que este proyecto de la agenda de seguridad quiso ser utilizado políticamente por el progresismo y el gobierno.
Durante la primera semana de enero, la Comisión de Seguridad despachará el proyecto de inteligencia económica. Lamentablemente hay una instrumentalización de parte de fuerzas oficialistas con el lanzamiento del secreto bancario y vía administrativa.
El diputado socialista Raúl Leiva planteó que el Ejecutivo tiene que reponer la indicación en la sala de la corporación y que la propuesta debe pasar en enero al Senado para que se pueda conformar una comisión mixta.
Agotar la discusión en esta comisión para que se vote en sala. Ahí podrían renovarse estas indicaciones, despachar este proyecto para que el Senado lo pueda ver y generar una eventual comisión mixta.
Lo que planteaba la iniciativa era que ante operaciones sospechosas detectadas por la unidad de análisis financiero, esta unidad pudiese levantar el secreto bancario sin presentar una solicitud judicial. El objetivo de esta idea era agilizar el proceso, pero hasta ahora la propuesta está rechazada.
Vamos con noticias del exterior. El Partido Nacional de Honduras del presidente electo Nasrín Tito Asfura también se impuso en las elecciones para diputados y alcaldes en los comicios generales del 30 de noviembre, según la declaración final hecha el martes por el Consejo Nacional Electoral de ese país. La declaratoria se realizó cuando solo faltaban 6 horas para que finalizara el plazo que tenía para darla a conocer el pasado, recordemos, 24 de diciembre. Asfura, apoyado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado presidente electo. Según la declaración, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el Oficialista Libertad y Refundación 35, y el Innovación y Unidad Socialdemócrata 2 y el Democracia Cristiana 1. En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, el Partido Libre 69 y el de Innovación y Unidad Socialdemócrata 1, más un independiente. Las impugnaciones presentadas serán conocidas por el Tribunal de Justicia Electoral de Honduras. 3:05 a.m. hasta ahora la ciudad de Valdivia. 15 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 88%. Hasta ahora en Santiago, 20 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 42%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias Knopp y Farmacias del Dr. Cini.
Hoy, a partir de las 19:30 horas,
resumen informativo 2025. Los hechos que marcaron el año junto a las reacciones, opiniones y comentarios que hicieron noticia.
Decisiones políticas, movimientos sociales, economía, emergencias, debates.
Resumen informativo 2025 por Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a María José Quintanilla, esto se llama La Maleta. A la vuelta vamos a hacer un repaso por grandes artistas que nos han dejado este 2025.
Voy a dejarte, ya tengo lista la maleta. Estoy esperando que llegue, porque ya tengo la respuesta. Es que ya no aguanto esta situación que me está derrumbando. Hace mucho calor, pero en la habitación yo me estoy congelando. noche ya queda claro que nuestro amor ha terminado. Lo bueno y malo que vivimos hay que dejarlo en el pasado. Es que ya no aguanto esta situación que me está derrumbando. Hace mucho calor, pero en la habitación yo me estoy congelando.
Mario, hola Wilito, desde Cineplanet Costanera, turno nocturno de limpieza. Estoy muy feliz, muy contenta porque voy a terminar un año más en la compañía de ustedes. La verdad es que no sé cuántos años llevo escuchando el Final Noche, pero a lo mejor el Willy me puede ayudar con el datito. ¿En qué año más o menos se fue la Casilda con el Rolo? Desde ahí más o menos que lo escucho, que me acompañan, que son mis compañeros de trabajo, que son mi contención, que son mi compañía. Reímos, lloramos, nos emocionamos, peleamos, y eso pues, somos una gran familia y espero que siga siendo así, que la gente que se incorpore sabiendo que estamos una familia que se ayuda, que se cuida, que se da la mano en momentos difíciles. Así que eso pues, soy Angélica de Puente Alto, un abrazo con todo el cariño del mundo para Bio Bio, la radio.
Gracias, auditores, a todos los que nos están acompañando, a todos los que nos mandan sus mensajes. Hay varios que ya vamos a estar revisando. Más 5699-207-888. Gracias, Angélica, una gran auditora, y ustedes, auditores, que han tenido la paciencia de estar con nosotros y siempre mandarnos sus mensajes. Bien, vamos a hacer un recorrido, auditores, y ustedes ahí nos pueden ir contando también, porque es probable que se nos quede alguno fuera de la micro, que eso puede pasar. De artistas que nos han dejado en este año 2025, que han fallecido, si usted gusta, que se han ido de este plano. Hay varios de ellos, artistas latinos y artistas anglo, de grandes bandas, y vamos a precisamente revisar algunos de ellos. Estamos viendo imágenes de uno de los grandes artistas que nos dejó este año 2025, a finales del año 2025, estamos hablando del gran Ozzy Osbourne, gran vocalista de la banda Black Sabbath, un artista para muchos irrepetible. John Michael Ozzy Osbourne, que no fue simplemente un cantante, sino que fue una fuerza cultural capaz de transformar el rugido del heavy metal en una narrativa global. Como vocalista original de Black Sabbath, Ozzy fue uno de los arquitectos del sonido más oscuro y potente del rock contemporáneo. Su voz única, a veces desgarrada, otras veces dolorosa, convirtió temas sobre la oscuridad, angustia y desafío en himnos universales. Su carrera sobrevivió a décadas de altibajos personales, enfermedades y una fama que trascendió la música, incluso llegando a la cultura popular masiva con The Osbournes, ese reality que mostró la otra cara de su personalidad. Vamos a hacer un recorrido, no tan solo por este, sino por otros artistas, pero con él partiremos. Con Ozzy Osbourne, con Mama I'm Coming Home. Artistas, grandes artistas que nos dejaron este 2025 y que recordamos en este Trasnoche la Radio, el último de este año, junto a ustedes. De la música del gran, el maestro Ozzy Osbourne. Y ya estamos viendo imágenes de otro gran artista que también es uno de los grandes artistas latinos. Estamos hablando del gran Leo Dan. Sí, pues, Leo Dan, este artista que nos dejó precisamente el 1 de enero de 2025. Nació en 1942, argentino, la voz de la nostalgia latinoamericana. Cantautor de melodías simples y emociones profundas, logró algo excepcional: hacer universales las pequeñas historias de amor y pérdida, desde la nueva ola hasta el cancionero o romántico continental. Su obra acompañó despedidas, reencuentros y recuerdos familiares. Su música, de hecho, no envejeció. Yo diría que se transformó en una balada eterna y heredada entre generaciones. ¿Cuál vamos a encontrar? ¿Vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar uno de sus éxitos. Esto se llama... Te he prometido, uno de sus éxitos más grandes, el gran Leo Dan, que también nos dejó este 2025. Nos dejaron un día, bueno, este año más bien, ¿no? Y estamos revisando imágenes, ya revisamos recién del gran Leo Dan. Y otro de los artistas que lamentablemente nos dejó es un gran, una gran voz. Brian Wilson, nacido en 1942, fallecido el 2025. Él falleció un 11 de junio de 2025 en Beverly Hills, el oriundo de Inglewood, en California. Músico, vocalista, productor, arreglista y miembro de la gran banda de rock The Beach Boys. Uno de los grandes, ¿ah? Bueno, fue el sueño pop hecho música. Compositor, arreglista, visionario creativo, cofundador de The Beach Boys. Su genio se manifestó en armonías exquisitas, texturas sobre sonoras complejas y una sensibilidad melódica que redefinió el pop moderno. De hecho, más allá de un simple cantante, fue el cerebro detrás de álbumes que cambiaron la historia de los de Pet Sounds y otros tantos, ¿no? Su legado no se siente en la historia del rock, sino en cada artista que ha buscado belleza y sensibilidad en la música popular. Este artista que bueno, hay que decir que fue de estos artistas bastante metódicos, ¿no? Un artista tremendo que sin duda nos acompaña en este trasnoche de la radio. Vamos a irnos con su música. Lo escucharemos con un clásico de los Beach Boys llamado Good Vibrations. Es Brian Wilson, otro de los artistas que nos dejó este año 2025.
Must be kind.
Wilson terminó sus últimos días rodeado de su familia. Él padecía demencia desde el año 2024, lo que le llevó a un tribunal de California a aprobar una tutela legal tras la muerte de su esposa Melinda, que era su principal sostén. Debido a su condición, no podía dar consentimiento informado para tratamientos médicos. De hecho, sus co-tutores fueron su publicista John Severs y su manager Lynn Ann Hard. Wilson murió mientras dormía en su casa en Beverly Hills el 11 de junio de 2025 a los 82 años. Al Jardine, amigo y compañero de Beach Boys, informó que él había estado luchando durante harto rato, durante bastante tiempo, a largo plazo, de COVID-19, de su última gira en 2023. Dice, ese fue el final. Nunca regresó después de eso. Un gran artista que bueno, terminó de los últimos días acompañado de su núcleo más cercano, pero con un problema de salud mental importante. De hecho, estamos viendo imágenes donde participó con varios músicos que le acompañaban, le ayudaron también a llevar también parte de su obra a los conciertos. Y vamos a seguir avanzando con un artista espectacular. Ya lo estamos viendo, año 1983. Estamos viéndolo al gran... Sí, pues, el maestro, que lo vamos a echar de menos. No tan solo el día de mañana, sino que para siempre. Patricio Fernando Zúñiga Jorquera, más conocido como Tommy Rey, cantante, compositor. Ahí ustedes pueden ver también cómo él estaba en las percusiones. Un artista tremendo, nacido el 13 de julio de 1944 en San Miguel, fallecido el 26 de marzo de 2025 en Viña del Mar. El gran Tommy Rey, la banda sonora de la celebración chilena. Con la sonora de Tommy Rey convirtió la cumbia en un lenguaje común que atravesó clases sociales, edades y épocas. Su voz clara y cercana hizo de la fiesta un espacio donde todos podían bailar, un espacio democrático. Su muerte marcó el fin de una era, la de la música popular tocada con honestidad y sin artificios. Una canción que ya es parte del ADN emocional de Chile, la que escucharemos ahora. Escucharemos Daniela. Es el gran Tommy Rey, la sonora de Tommy Rey, que estará seguramente presente en las fiestas de todos, pero que hoy día le rendimos un homenaje al quien nos dejó este año 2025.
Después sé que yo moriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. ¡Ay, qué rico! ¡Alegría, alegría! Después sé que yo moriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me arranque luego el corazón. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella.
Escuchando grandes artistas que nos han dejado este 2025. Y para ir cerrando, no hay que dejar de, bueno, los que nos han dejado en las últimas semanas, Perry Bamonte, nacido en el Reino Unido en 1960, hasta este año, hasta hace muy poquito, ¿no? Hasta un par de días atrás, este gran artista, este gran músico, que falleció en Navidad, de hecho, falleció el 25 de diciembre de 2025 en el Reino Unido, Perry Arcangelo Bamonte, músico anglo-italiano, conocido por su trabajo como guitarrista y tecladista de The Cure. Una de las grandes bandas, fue una figura clave dentro de esta banda que definió el sonido alternativo y gótico de las finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Nacido en Londres, comenzó en el entorno técnico de la banda antes de convertirse en guitarrista y tecladista, contribuyendo a la atmósfera única de Cure con su sensibilidad sónica y su presencia íntima pero poderosa. Su estilo musical ayudó a moldear canciones que mezclaban la melancolía, la belleza y otros tantos. Nos iremos de este pequeño segmento escuchando Just Like Heaven, es The Cure, recordando al gran Perry Bamonte aquí en el Trasnoche de la Radio.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo
en ti. Alanis Lagos. Américo. Ráfaga. Jepe. Artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias Knopp y Farmacias del Dr. Simi.
Este 31 de diciembre, vive la magia de la celebración más esperada del año. Con Bío Bío, la radio.
Bío Bío TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales.
Acompáñanos en una transmisión en directo.
Lleno de emoción, música y, por supuesto,
el increíble espectáculo de fuegos artificiales que iluminarán el comienzo del 2026.
Recibe el 2026 por Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
La Cancillería dejó en suspenso la continuidad de Manaji Pakarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda, asegurando que se encuentra en evaluación.
Hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre.
Esto sería un agravante relevante que debe considerar el gobierno.
El Partido Comunista culpó a la oposición de querer quebrar el oficialismo por las críticas que ha recibido tras el llamado a movilizarse a partir de marzo.
No hay que insistir en que somos nosotros los que estamos llamando a movilizaciones, a menos que alguien no se haya enterado nunca que la gente se manifiesta el 8 de marzo y el 1 de mayo.
Pasando de las líneas rojas al lápiz verde, avanzó la primera jornada de reunión entre el equipo de José Antonio Kast con el Partido Nacional Libertario ante una eventual incorporación de esta colectividad al próximo ejecutivo.
Nos retiramos muy satisfechos en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración.
El ministro de Educación dijo que el informe de Contraloría que detectó fallas en el sistema de admisión escolar presenta incongruencias.
Hay dudas respecto a cuál es la metodología utilizada.
Aquí ha quedado de manifiesto que este sistema está agotado.
Que se requiere con urgencia un nuevo sistema.
El desempleo no da tregua y después de tres mediciones a la baja volvió a aumentar en el trimestre móvil septiembre-noviembre hasta el 8,4%.
Continuamos en una tasa de desempleo que no nos debe dejar tranquilos. Se han creado 604 mil empleos en condiciones que debimos haber creado cerca de 900 mil en el periodo.
Mañana el precio de los peajes y del TAC experimentarán una alza de 3,4%. Parlamentarios llamaron a revisar el sistema de concesiones y de tarifas ante lo que calificaron como un impuesto a los automovilistas.
Las autopistas urbanas se transformaron en una recaudadora estatal para los camioneros.
El Estado comienza a recaudar y se han transformado en una forma de recaudar recursos, una especie de impuestos.
La Comisión de Seguridad de la Cámara despachará a sala la próxima semana el proyecto de inteligencia económica que ya rechazó el levantamiento del secreto bancario.
Durante la primera semana de enero, la Comisión de Seguridad despachará el proyecto de inteligencia económica.
En sala, ¿podrían renovarse estas indicaciones?
Veo poco probable que se alcance a despachar la ley.
Gendarmería reconoció que un error permitió la libertad de una persona que debía cumplir prisión preventiva. El hombre fue recapturado anoche por la Policía de Investigaciones.
Acá lo que se requiere, una nueva mirada desde el punto de vista de refuerzos tecnológicos.
Son hechos graves. Siempre que ocurre un error de estas características, es un hecho grave. Tiene que ser investigado.
La justicia envió a prisión a 62 personas, 42 de ellas gendarmes, involucradas en actos de corrupción al interior de las cárceles.
Acá se acreditaron delitos de cohecho agravado, delitos de soborno, de asociación criminal para cometer estos delitos. Se acreditaron delitos de asociaciones criminales para el tráfico de drogas.
Por los delitos de fraude del fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, la Fiscalía pidió 23 años de cárcel contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga.
Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa.
Ha negado las diligencias de investigación para sostener un juicio oral y una imputación de manera artificial.
La Contraloría determinó remover al alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, por manejar un vehículo fiscal en estado de ebriedad.
Un precedente, no solo por la celeridad de la investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República, sino además porque fija un criterio y un estándar muy alto.
En noticias del exterior, Nicolás Maduro dijo que en Estados Unidos se transmiten noticias falsas sobre su noble país Venezuela, en momentos en que Washington mantiene un despliegue militar en el Caribe. China disparó un total de 27 cohetes durante su segundo día de ejercicios militares en los alrededores de Taiwán. En el deporte, en su presentación oficial como nuevo entrenador de la Universidad de Chile, Francisco Meneghini aseguró tener todas las competencias para asumir la presión de dirigir a un equipo grande.
Creo que tenemos mucha capacidad, confío mucho en eso, en ese recorrido de prepararme para ser entrenador. He acompañado a distintos entrenadores en momentos de máxima tensión.
Y en votación unánime, el directorio de la ANFP confirmó los descensos de Unión Española y Deportes Iquique a la primera B.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, y esto es algo que habíamos conversado, el INE que publicó la tasa de desocupación en Chile, el desempleo que marcó un 8,4%. Vamos a revisar parte de lo que fue la conversación durante las últimas horas con expertos que nos cuentan, que nos dan a conocer un poco de qué se trata esto, ¿no? Vamos a revisar lo que fue la conversación con Juan Bravo, director del Observatorio OCEC de la Universidad Diego Portales, quien conversó con el Expreso Bio Bio en las últimas horas, donde se llevó a cabo este tema.
4% se habla de un alza general, ¿no? De un 0,2 a 12 meses, pero estábamos viendo los desgloses, ¿no? Por región, por ejemplo, la región del Bio Bio está bien complicada.
Sí, efectivamente, bueno, a nivel agregado, como bien tú dices, la tasa de desempleo sube en 2 décimas. Esto rompe una racha de 3 meses donde venía cayendo la tasa de desempleo, por lo tanto, ahí viene probablemente la primera mala noticia que trae el reporte. Se rompe esta tendencia a una leve disminución y vuelve a aumentar la tasa de desempleo. Y en la región del Biobío, efectivamente, es la región con la mayor tasa de desempleo de todas las regiones, con una tasa de desempleo de 9,9% y un alza de 1,2 puntos porcentuales en el último año. Eso tiene que ver con que en esa región en particular, la creación de empleo está paralizada, o sea, crece 0% el empleo, la variación es nula, mientras que la fuerza de trabajo creció al 1,3% anual, o sea, sigue aumentando las personas que quieren prestar sus servicios de trabajo en el mercado laboral, pero el empleo no está creciendo nada, y entonces eso se traduce en una fuerte alza de la tasa de desempleo en la región del Biobío, que pasa de 8,7% a 9,9% en el último año.
Perdón, subir en 12 meses 1,2 es muchísimo.
Totalmente, porque si lo comparamos justamente con lo que está ocurriendo a nivel nacional, claro, la tasa de desempleo sube, pero en 2 décimas. Claro. Aquí estamos hablando de 1 punto y 2 décimas, sí, por lo tanto, efectivamente es una alza bastante dramática.
Juan, ¿cuánta de esta alza era predecible o es predecible? Estoy pensando con miras a la próxima, al próximo registro.
Bueno, la verdad es que uno lo que hubiera esperado más bien es que la tasa de desempleo no volviera a aumentar, porque la verdad es que si bien la economía no ha repuntado en materia de crecimiento de manera considerable, tampoco es que hemos visto un desempeño económico más desfavorable. Por lo tanto, más bien esta alza de la tasa de desempleo es un poquito sorprendente. Además, en estos meses, ¿cierto?, estivales, uno esperaría que la tasa de desempleo empiece a caer, cierto, cuando uno mira en comparación a los meses inmediatamente anteriores, pero la verdad es que este mes se mantuvo en 8,4 igual que el mes anterior, entonces esto más bien indicaría que hay un deterioro genuino. Cuando uno ya empieza a ver más finamente, parece ser que aquí hay un problema más particular en lo que es la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, porque ese tipo de empleo tiene una desaceleración bastante dramática si uno la compara respecto a lo que veía el mes anterior. Fíjate que apenas se crearon en el último año 2.000 empleos asalariados formales en el sector privado, y en el dato anterior se estaban creando alrededor de 75.000. Por lo tanto, aquí viene una desaceleración bastante importante en ese tipo de empleo. Y cuando ya uno mira más finamente, lo que vemos es que las micro y pequeñas empresas, las MIPES, se destruyen casi 75.000 empleos asalariados formales en el último año. Y esto ya es la quinta caída consecutiva de ese tipo de empleo en la micro y pequeña empresa. Y probablemente eso tiene que ver con que los el aumento de costos salariales, ¿cierto?, ya se está dejando ver en la creación de empleo de las empresas de menor tamaño, porque justamente las destrucciones de empleo asalariado formal en la micro y pequeña empresa comienzan a partir del mes de mayo, que es justo un mes después de que termina el subsidio para ayudar a la empresa a pagar el salario mínimo. Si ustedes recuerdan, había un subsidio, ese subsidio se extinguió en abril, y justo a partir de mayo entonces empiezan estas destrucciones, porque claro, justamente ahora es que esas empresas de menor tamaño están viendo el alza de costos salariales por hora, por completo, ¿cierto?, sin mayor productividad laboral y ya sin esas ayudas para ayudar a paliar. Entonces, la verdad es que eso parece ser uno de los factores que está ayudando a explicar esta situación.
Claro, un factor que, a ver, no trae muy buenas noticias, porque son factores estructurales, no es algo coyuntural, algo que sucedió en otros años. Hemos visto, por ejemplo, no sé, inundaciones que afectan el agro.
Se puede acotar, se puede...
Exactamente, mirar, se puede, claro, puede aislarse el factor. En este caso son condiciones que van a permanecer en nuestra economía, entonces, porque uno pensaría, claro, eventualmente, no sé, más optimismo, en fin, pero estas son condiciones con las que estamos, que finalmente se transparentan con la calendarización que tú indicas. Entonces, lamentablemente, ese factor se mantiene en cuanto al mercado del empleo en nuestro país.
Claro, efectivamente, en la medida que no haya cambios, ¿cierto?, en esa situación. O sea, aquí tienen que pasar dos cosas. Ojalá las dos simultáneamente, pero o que suba de manera importante el crecimiento económico y en particular la capacidad de crecimiento de mediano plazo, y que las alzas de costos salariales vayan alineadas con la productividad laboral. O sea, todos queremos que los salarios suban, pero que lo hagan en forma sustentable. Y lamentablemente lo que ha ocurrido en los últimos años es que los crecimientos de los costos salariales por hora no han ido de la mano con un aumento de la productividad laboral que lleva esta cada los últimos 4 años. Entonces, aquí tiene que aumentar fuertemente la productividad laboral, por un lado, y ciertamente el crecimiento económico tiene que aumentar si queremos revertir, ¿cierto?, esta situación.
Si uno quiere, con miras al próximo año, de hecho hay un nuevo gobierno, a partir del 11 de marzo del año 2026, si uno tuviese que poner, apuntarle a algo, alguna medida, algún anuncio esperanzador, ¿cuál sería desde tu punto de vista?
Mira, yo creo que hay varias cosas que se van a empezar a discutir, en términos, por ejemplo, reforma tributaria, que podría contribuir. Aquí no hay una bala de plata, eso es bien importante decirlo, pero son varias cosas que hay que reformar, ¿cierto?, y que van a contribuir. Reforma tributaria puede ayudar, ¿cierto?, a estimular la inversión, avanzar, ¿cierto?, en la reducción de la denominada permisología, facilitar, ¿cierto?, la realización de inversiones, menos burocracia. En temas laborales, ¿cierto?, el que podamos discutir de por fin, ¿cierto?, una reforma al mecanismo de indemnización de años de servicio, que es que tiene una serie de incentivos perversos, ¿cierto?, y que sabemos que daña la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, especialmente en las empresas de menor tamaño. Entonces, yo creo que se va a abrir la posibilidad de muchas discusiones que a mi juicio estaban pendientes, ¿cierto?, y que se van a poder debatir finalmente, y ojalá se pueda llegar a buen puerto en que se implementen, ¿cierto?, algunas reformas necesarias, que son necesarias para estimular la capacidad de crecimiento de mediano